608-962-492, 608-962-492, y con Ignacio Rodríguez Burgos en la brújula, Mirada Cítrica. Buenas noches, Ignacio.
Saludos, buenas noches. Nos ha dejado Sir Cliff Sinclair, uno de los grandes visionarios de la informática. Sinclair fue el creador de la primera calculadora de bolsillo de 100 gramos. Inventó uno de los primeros coches eléctricos urbanos, una futurista bicicleta plegable, pero ha pasado la historia por ser uno de los pioneros en los ordenadores personales con su ZX Spectrum. Incluso inventó un ordenador que se vendía por piezas que se mandaban por correo y el usuario debía montar por sí mismo, como si fuera un kit. Sinclair tuvo que trabajar de periodista para poder financiar sus primeros proyectos electrónicos. Era un adelantado a su tiempo en el mundo de la informática. También un gran crítico de la inteligencia artificial. Desconfiaba de ella. Sinclair pronosticaba que crear una inteligencia automatizada superior a la humana supondría el fin de nuestra especie. Y esta semana que termina ha sido pródiga precisamente en noticias relacionadas con la informática y la inteligencia artificial. Hewlett Packard ha decidido trasladar desde la India a León su negocio de software para impresoras. IBM ha anunciado que va a levantar en la Comunidad de Madrid 3 centros de almacenamiento de datos, la mayor inversión en España de la multinacional estadounidense. Y otro gigante, Microsoft, va a crear en Barcelona un laboratorio para investigar y desarrollar la inteligencia artificial. Es la revolución 4.0 que llama a la puerta y que tiene en común el origen estadounidense de la inversión. La otra gran transformación económica en marcha más allá de la digital es la energética. Los altos precios de la energía amenazan la recuperación en Europa. Bruselas va a vigilar de cerca la elevación de los costes y también analizará los mecanismos puestos en marcha por el gobierno español esta semana. Recordemos que la legislación básica es comunitaria. Además, esta misma tarde, el núcleo duro del Naturgy rechaza la oferta del fondo australiano IFM. Adelantábamos ayer que en el Reino Unido ya se han producido los primeros parones de producción en fábricas de fertilizantes por el alto precio del gas. Ahora Londres también destaca por una normativa que suspendería la recarga de los coches eléctricos en caso de necesidad del sistema para evitar cortes generales de suministro. Es, en versión enchufe, lo del chiste, vender el coche para comprar gasolina. Y para terminar, el Banco de España vuelve a opinar sobre las subidas en el salario mínimo. El gobernador afirma que este incremento es útil para combatir la desigualdad, pero también advierte de que puede perjudicar a los trabajadores menos cualificados y a los jóvenes. Más carbón para la caldera política.
€15 al mes. Bueno, 15 euros en cada una, no exactamente al mes, en cada una de las 14 pagas en que se prorratea el salario mínimo interprofesional. Diría que es un escalón cuya altura depende de dónde se parta, pero define una vocación y abunda en una estrategia. Lo malo es que rompe un estado de cosas que le venía muy bien a la imagen del gobierno y de la vicepresidenta segunda en particular. Los grandes negociadores, la mesa ejemplo para otros ámbitos, particularmente el político, intentan que no se desdibuje esa imagen, mientras le dicen a los empresarios que tampoco es para tanto. Bueno, no lo ve tan sencillo el Banco de España, como decía Ignacio, pues ha opinado sobre la cuestión. Advierte su gobernador de los efectos secundarios de esta terapia de justicia social. Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. Cerrado el acuerdo para subir el salario mínimo, las valoraciones no se han hecho esperar. Ni 24 horas ha tardado el Banco de España en hacer su diagnóstico en la línea de pronunciamientos anteriores.
Las empresas pequeñas y medianas, en las que la incidencia del salario mínimo también es importante, también han sufrido, digamos, en mayor medida la crisis económica. Yo creo que son consideraciones que deben tenerse en cuenta ante una eventual decisión coyuntural, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que a mí me llaman es pues a una cierta prudencia.
Anoche ya lo dijo en la televisión pública y hoy ha vuelto a insistir en ello en La Sexta. Yolanda Díaz está muy satisfecha de su victoria en esta guerra.
Es mi obligación. Yo estoy en el gobierno para trabajar por la gente y es lo que voy a hacer y dedicaré las horas que sean necesarias para avanzar.
A partir de ahora el diálogo social sigue su curso y afronta negociaciones clave en los próximos meses. Hoy en Más de Uno hemos escuchado las impresiones de patronal y sindicatos. Desde COE, el presidente Garamendi insistía hoy en que la subida del salario mínimo no llega en buen momento porque traerá más economía sumergida y menos empleo. También advertía de que si el gobierno sigue por el camino de condicionar salarios, la negociación colectiva corre peligro.
Hay un riesgo a medio plazo, como siga esto así, y es que en todos los años, pues prácticamente el gobierno decida cuáles son las subidas salariales, y eso puede romper a futuro la negociación colectiva.
Con todo, Garamendi asegura que los empresarios seguirán sentándose en todas las mesas de negociación. En este sentido, quitaba gravedad a la cuestión, también en Más de Uno, el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Yo creo que este desacuerdo no tiene por qué contaminar las negociaciones que tenemos por delante.
La próxima semana empezaremos a ver si la subida del salario mínimo sin el consenso de la patronal tiene consecuencias negativas para el diálogo social. Gobiernos, sindicatos y empresarios retoman las conversaciones sobre la prórroga de los ERTE o la reforma laboral.
Bueno, consecuencias en positivo para determinado colectivo, consecuencias económicas a medio y largo plazo, sugiere el gobernador del Banco de España, consecuencias para el empleo graves, lleva diciendo mucho tiempo la patronal COE. Juan Ramón Rayo, tu impresión sobre esta subida, me gustaría conocerla al menos en síntesis.
Bueno, que básicamente es una subida que acomete este gobierno sin haber evaluado ni una sola de las subidas anteriores. Por tanto, no sabemos realmente cuál está siendo el impacto de esta carrera continuada en subir cada vez más el salario mínimo. Lo estamos subiendo a ciegas, básicamente, porque de hecho la única evaluación seria, rigurosa que hemos tenido al respecto ha sido la del Banco de España, y desde el gobierno la desdeñan. Básicamente nos dicen que eso está mal hecho y que no hay que hacerles caso. Y claro, eso podría ser un argumento si ellos tuvieran una evaluación mejor o si lo hubieran intentado hacer, pero es que ni siquiera la han intentado hacer, ni siquiera mantienen las formas mínimas que habría que mantener a la hora de desarrollar una política pública de este tipo. Y recordemos lo que dijo el Banco de España: con la subida de 2019 no ha evaluado la de 2020, no ha evaluado qué va a pasar en 2021 acumulativamente a lo que ya pasó en 2019. La economía española perdió hasta 170.000 empleos. Claro, a los que han conservado su empleo y se les ha subido el salario gracias al salario mínimo estarán felices, pero esas 170.000 personas que han perdido o no han encontrado empleo como consecuencia de la subida de 2019, pues desde luego estarán en una situación mucho peor que si no se hubiese subido el salario mínimo.
O sea, fundamentalmente falta evaluación, no se ha calculado consecuencias. Pablo.
Hay pocos ejemplos mejores de lo que es mala política económica, de la imposible relación que hay a veces en este país entre lo que los anglosajones diferencian entre politics y policy, entre la política y las políticas públicas. Hay un momento muy entretenido en las memorias de Barack Obama en el que él cuenta cómo, con frustración pero resignación, cuenta que nunca le toca hacer una decisión sencilla, que todas las decisiones que llegan a su mesa son imposibles, no hay una fácil no vaya a dejar perjudicado a alguien, siempre va a haber un perdedor. Y dice que es lógico, porque si fuera fácil ya lo habrían resuelto los que estaban antes, todos los escalafones interiores. Él decía, a mí me toca hacer lo imposible, me toca decidir a quién voy a perjudicar, pero asumiendo que decida lo que decida, siempre voy a perjudicar a alguien. En las democracias avanzadas, dentro de la Unión Europea, la definición de populismo no puede ser la misma que se aplique en otros lugares del planeta. Pero el populismo económico no es bajar o subir impuestos, no es defender casi una política económica a otra, sino tratar de hacer entender o convencer a la ciudadanía de que las decisiones económicas no tienen consecuencias y que se trata de una elección casi moral entre el bien y el mal. El bien es subir el salario mínimo, el mal es no hacerlo. Si nosotros lo subimos es porque hacemos el bien, la oposición no lo hacía, el gobierno anterior porque era el mal. Y eso es terrible, porque manda unos mensajes equivocados. Las políticas públicas se tienen que hacer con evaluación. Si hay veces que no puedes hacer una evaluación ex ante, porque a lo mejor no eres capaz económicamente de calcular cuál va a ser el impacto económico, tienes que hacerlo a posteriori. Y las siguientes decisiones lo haces sobre evaluación. Entonces, no puedes tratar de convencer a millones de españoles de que subir el salario no va a tener consecuencias. Eso no quiere decir que no puedas subirlo. Tu decisión como gobierno es esa. Tu labor es tomar decisiones difíciles, pero explicando que hay consecuencias. Y dices, pues en este momento considero que la lucha contra la desigualdad es mi prioridad. Creo que el sistema económico, por estos indicadores, puede resistir. Y mi apuesta, porque soy un gobierno progresista o no, es que voy a hacerlo. Y adelante para que eso, porque para eso te han votado, y luego habrá responsabilidad y rendición de cuentas si no has acertado. Pero no se trata de convencer, de mandar un mensaje espurio. Porque si fuera tan sencillo, ¿por qué el gobierno no lo sube 200 euros más? ¿O 300 euros más? ¿O lo dobla? Si subir el salario es la gente, ¿por qué no lo dobla? Porque tiene consecuencias, claro que las tiene. No sabemos si son inmensas o no. Da la sensación de que no ha sido lo que más catastrofistas. Había muchos economistas que decían, va a ser el terrible, va a destruir millones de empleos, la economía se va a arruinar. Bueno, parece que a día de hoy no ha sido así. Pero negar que haya podido tener consecuencias y negar que la función, el deber del gobierno es explicarlas y asumirlas, es lo peor que le puede pasar a un país que está en medio de una recuperación y sobre todo de una transformación económica.
Claro, la cuestión es que con el análisis que estás haciendo, que me parece muy preciso, muy acertado, es que, claro, aquí las críticas suelen ser de brocha gorda. Uh-huh. Es decir, no, tú te opones al salario mínimo porque no mire usted, y además me parece que en esa misma línea estaba Juan Ramón Rayo, vamos a calcular y luego vamos a salir a decir la verdad.
Eso es.
Pero no se hace.
Evidentemente, es que eso es lo mínimo que es exigible a una política pública.
Pero no se hace ni en este caso ni en ningún otro.
Pero, a ver, en muchos otros es que directamente no se hace nada. Entonces, cuando te quedas quieto, cuando te limitas a aparentar qué haces, pues tampoco tienes que medir mucho, hombre. También es aconsejable medir las consecuencias del statu quo. Pero bueno, es comprensible que al menos no se evalúe tanto. Ahora, cuando tú estás tomando una decisión como subir acumulativamente el salario mínimo, tanto como se ha subido en los últimos años, hay dudas de cuáles van a ser los efectos y hay dudas razonables de si pueden ser efectos bastante negativos, especialmente para ciertos colectivos de la población. Mencionaba el gobernador del Banco de España a los jóvenes. Claro, hemos dicho, bueno, en 2019 hasta 170.000 personas perdieron su empleo. Bien, pero es que si lo restringimos al ámbito de los jóvenes, la subida del salario mínimo de 2019, según el estudio del Banco de España, hizo que el 4% de los jóvenes que constituyen la población activa joven, es decir, los que tienen empleo o los que lo buscan, no encontraran empleo o lo perdieran como consecuencia de esa subida. Es decir, el 4%, uno de cada 25 jóvenes, se vio muy negativamente afectado hasta el punto de perder el empleo o no encontrarlo como consecuencia de esa subida. Entonces, decir, no, vamos a seguir subiéndolo porque esto no tiene consecuencias, sí las tiene, y además es que estás negando que las tenga sin ninguna evidencia específica detrás que te avale. Estás haciendo, como decía Pablo, populismo puro y duro para además criminalizar, demonizar a todos aquellos que se oponen a esa subida porque consideran que ya hemos llegado a unos niveles en los que subidas adicionales tienen un coste para, no un coste para los empresarios, que también, un coste para los trabajadores significativo.
Ayer la ministra insistía en un argumento que es muy recurrente a la hora de defender la subida del salario mínimo, y es que con esta subida la gente también va a tener más dinero para gastarlo en comida, en ropa, en bienes básicos, y que eso es bueno para la economía. ¿Se produce esa traslación automática al mercado?
Claro, hay una traslación automática, hay un impacto directo de los sueldos sobre el consumo y la actividad económica, eso es indudable, y eso es uno de los elementos que tiene que tener cualquier gobierno antes de tomar una decisión, y puede decir, pues he calculado que ese impacto que va a tener sobre la economía de las familias, además ahora que venimos de una época de ahorro forzado por la pandemia entre aquellos que han podido permitírselo, eso puede llevar a un mayor bien. Es un elemento a tener en cuenta. A lo mejor podemos decir, es el principal, y creo que me sale a cuenta poniendo en la balanza el número de empleos que no se van a generar o que se pueden perder por la subida, incluso en colectivos, especialmente dentro de las pymes, la gente más mayor o la gente más joven, la gente con menos formación, servicios, que es allá donde el salario mínimo tiene más vigencia. El salario mínimo no está en las grandes multinacionales, en los sueldos más elevados. Entonces, ese es el cálculo que tienes que hacer y tienes que explicar. Creo que el grueso para la economía, el beneficio general, es el adecuado, y en este momento es lo que la actividad económica necesita. Entonces, adelante. Quizás lo único que se puede decir en favor o un poco matizando la decisión del gobierno, es que es verdad que cuando se plantea el debate desde el inicio, de la misma manera que existe una corriente dentro del gobierno que dice no va a haber ningún tipo de consecuencias en una cuestión ética y moral, soy de izquierdas, lo voy a subir, hay un discurso desde el lado contrario que de antemano dice cualquier subida, aunque sea solo de un euro, va a tener consecuencias y cada vez van a ser más catastróficas. Y en medio de una pandemia y demás va a generar, no se han producido los efectos catastróficos, aparentemente, o por lo menos los estudios temporales, que esto no se puede calcular, no es una cosa que puedas, es como las políticas climáticas. Tú no puedes decir, esto va a tener, no ha tenido efecto porque ahora no lo medimos. A lo mejor tiene un efecto a 25, 50 o meses o algunos años. Pero no ha tenido el efecto catastrófico y destructivo que probablemente los más agoreros estimaban. Entonces el gobierno se confía y dice, oye, nos lo estáis poniendo siempre muy mal, de momento no hay nada. Vale, no ha sido quizás tan malo, pero no puedes negar que vaya a tener resultados o que incluso no estés haciendo las evaluaciones adecuadas para entender en qué sectores, en qué momento o qué consecuencias van a tener en el medio y largo plazo. Y eso yo creo que es un error. No subas nunca el salario mínimo porque no es la solución, pero evalúa y calcula y explica cuáles han sido las consecuencias y a partir de ahí podemos hacer política.
De todas formas, sobre esto que comentabas, a ver, el argumento de que, claro, aumentará el consumo y como consecuencia de eso también aumentará el empleo, a ver, aumentará el consumo previsiblemente de aquellos que mantengan su empleo y vean incrementar su salario, pero el consumo de aquellos que lo pierdan o no lo encuentren no va a aumentar. Por tanto, ahí, como decíamos, hay un efecto neto que hay que evaluar. Hay que evaluar cuántos puestos de trabajo se pierden, cuántos puestos de trabajo se ganan, y ese ejercicio el gobierno no lo ha hecho. Por tanto, cuando la ministra de Trabajo, la vicepresidenta del gobierno, dice esto va a pasar, esto es así, hombre, esto puede ser así a brocha gorda, pero la cuestión es, ¿el efecto neto es el que tú dices o es una destrucción, en cambio, neta? Que es lo que detecta el Banco de España. Y por otro lado, es verdad que en España no está habiendo consecuencias calamitosas de destrucción adicional de puestos de trabajo. Eso es cierto, pero no olvidemos tampoco que la situación de partida de la economía española en materia laboral es calamitosa. Es decir, si estuviéramos en pleno empleo y dijéramos, bueno, se han perdido 10.000, 20.000, 100.000, vale, pues sería a lo mejor un coste que resultaría asumible. Claro, cuando decimos, no, partimos de una tasa de paro del 15%, que además es prácticamente estructural, y además nos vamos cargando cantidades adicionales de empleo, pues claro, ahí el salario mínimo no está contribuyendo demasiado a solucionar el problema de fondo, que es paro estructural muy alto, y además, si queremos, una parcialidad del empleo también muy alta, a la que también contribuye el salario mínimo en mayor o menor medida, y empleos ultratemporales, que eso ya no tiene tanto que ver con el salario mínimo, pero que también es un problema dentro de esta radiografía global.
Dice en Twitter Antonio Rodrigo, la subida del salario mínimo también influye en los subsidios de paro, pero no hay problema, el SEPE lo hace tan complicado que no llegará nunca. Y luego hay un oyente que dice, no entiendo cómo no se pone en entredicho la injerencia del presidente del Banco de España cada vez que sube el salario mínimo interprofesional y a este señor no se le piden explicaciones de cuál es el motivo por el cual no critica ni dice nada sobre la actitud casi mafiosa, dice este oyente, de las entidades bancarias de este país con una subida del cobro de comisiones que en algunos casos supera el 600%, donde nos obligan a realizar operaciones a través de los cajeros y los mismos no están acondicionados, no puede ingresar céntimos ni fracciones de euro, utilización de banca online y después cobran semestralmente por dicho servicio. Sería de agradecer que los medios de comunicación pusieran el punto de mira en estos comportamientos en ciertos funcionarios públicos que cobran gracias a los impuestos que pagamos la mayoría. Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo.
Yo creo que la...
Dime, sí, dijo.
No, yo creo que la actitud del Banco de España y del gobernador es muy laudatoria porque son los únicos que han evaluado los efectos de la subida. El gobernador ya ha dicho que hacen falta más evaluaciones, no se pretende arrogar el monopolio de la evaluación. Es más, ni siquiera ha dicho que sea necesariamente negativa, ha dicho que tiene efectos positivos, como que reduce la desigualdad, pero que hay otros que incrementan el paro juvenil. Yo creo que eso es muy importante, que alguna institución lo haga con el rigor que lo han hecho, no el Banco de España como tal, sino investigadores dentro del Banco de España. Lo que es criticable no es que el Banco de España lo haga, lo que es criticable es que el gobierno siga tomando esta decisión sin haberlo evaluado por sí mismos ni una sola vez.
La brújula.
Llevo trabajando desde los 16 años, que empecé a trabajar mientras estudiaba y luego he tenido diversos trabajos, y estoy en total desacuerdo con el señor Maruenda. Eso de que los empresarios están deseando pagar más a sus empleados, no sé en qué círculos ha descubierto él esa información, pero a mí jamás me han pagado más de lo que se establecía por ley.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP, podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
¿Pero a qué venía yo a la cocina? ¿Qué despiste tengo?
¿Despistes? Toma Nutrament. Nutrament con vitaminas del grupo B ayudan a la concentración y aprendizaje. Nutrament. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Prepárate. Vuelve la Champions a Movistar. Y para celebrarlo, ahora tienes fusión al 50% hasta 2022. Con todo el fútbol, la mejor red de fibra, 5G y datos infinitos. Y además, un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Ahora más que nunca, las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals.
Randstad Professionals es la consultora de selección del grupo Randstad. Te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professional, un equipo especializado por sectores y puestos, junto a una metodología propia de selección. Descubre cómo te pueden ayudar en Randstad.es.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Encendemos la luz. Mañana volverá a darnos un respiro y bajará hasta los 159 euros el megavatio hora. Les recordamos que ayer jueves alcanzó los 188 euros, ahora ya no sabemos el megavatio hora todos los días. El gobierno ya aprobó el martes su paquete de medidas, pero vienen más, quiere más, quiere que Bruselas intervenga para bajar el precio de la luz. Palabras de Pedro Sánchez de esta misma tarde en la cumbre de países mediterráneos que está teniendo lugar en Atenas.
Necesitamos empezar a abrir un debate a nivel europeo sobre el marco normativo que tenemos de los mercados de la electricidad. Y también empezar a pensar en una autonomía estratégica de la energía. ¿Y por qué no pensarlo también del gas natural?
De momento, Bruselas ha empezado a analizar, a estudiar el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros en España, por si se pudiera haber extralimitado al intervenir en los beneficios de las empresas de energía. Patricia Gijón, buenas noches.
Bruselas asegura que estudiará los recientes mecanismos introducidos por el gobierno español para rebajar la factura de la luz. Una cosa son las medidas encaminadas a amortiguar el golpe en la factura y otras las que afectan a la estructura del mercado, como intervenir en los beneficios de las compañías. Estas actuaciones sí son cuestiones fundamentales que requieren un análisis más sosegado. Por eso la Comisión Europea pide paciencia. El gobierno español asegura que sus medidas cumplen con la normativa comunitaria y ante la batalla legal que se avecina con las eléctricas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pedía calma.
Bueno, tranquilidad, pueden defender sus cosas.
Desde el PP, Elvira Rodríguez critica que las medidas de choque del gobierno no solucionan los problemas.
Ha dado una respuesta coyuntural que estropea más el sistema, que cobra y que hace pagar no a quien contamina, sino a quien no contamina y que puede suponer realmente una subida de la luz estructural a medio plazo para todos.
La escalada de la luz este fin de semana nos da una cierta tregua por la habitual caída de la demanda. Aún así, el sábado será el cuarto precio más alto de la historia, 159 euros el megavatio. El alto coste energético eleva también la factura de las empresas. En el Reino Unido, por ejemplo, dos compañías de fertilizantes ya han parado máquinas porque encender el interruptor no les compensa.
Bueno, Bruselas estudia, se toma su tiempo, como muy bien sabe Pablo. ¿Puede seguir el camino marcado por España un poco más allá, como decía Pedro Sánchez? ¿Bruselas debería intervenir para bajar el precio de la luz en toda la Unión?
No puede como tal, porque aquí las decisiones son de ámbito nacional. La Unión Europea no tiene competencias energéticas, uh-huh. Existen una serie de directivas, pero no tiene competencias energéticas. No puede forzar, no hay un regulador europeo de la energía que pueda fijar algo parecido a unos límites o un máximo. Se pueden hacer cosas a nivel europeo. En el caso de España y Portugal, una de las consecuencias es las malas conectividad que tenemos a través de Francia, que esto lleva años generando muchísimos problemas, pero el margen de actuación es escaso y yo creo que el problema es de es de cosmovisión. Yo creo que hay que ir a aceptar algo. Antes decía que el populismo es no tomar una decisión, sino tratar de hacer convencer a la gente de que no tiene consecuencias. En la cuestión que estamos viendo ahora de la lucha contra el cambio climático, no ha habido ese tipo de populismo, pero ha habido su hermano pequeño, que es el de directamente no hablar de las consecuencias que tiene la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía, algo que no se ha hecho en toda la historia de la humanidad, por razones obvias, no disponíamos ni de la tecnología, ni se había cierto consenso en las consecuencias económicas, pero ya se ha tomado esa decisión. Y tratar de reducir las emisiones un 50, un 55% antes de 2030 y tratar de conseguir una neutralidad climática de aquí a 2050 tiene enormes consecuencias económicas. No es ningún secreto, no hay forma de esto es una ecuación, es una suma, una resta. Si quitas de un lado y dejas de hacerlo y buscas alternativas, esto tiene costes. No hay alternativa. No lo digo yo, es la conclusión a la que han llegado prácticamente todos los gobiernos europeos y buena parte de los gobiernos del mundo. La lucha contra el cambio climático es la prioridad porque las consecuencias de no hacerlo es muchísimo peor que cualquier otra cosa. Pero es caro, es muy, 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 muy caro y esto se va a pagar. No solo la factura de la luz. Ahora es verdad que vivimos en un momento en un momento coyuntural en el que el precio del gas se suma, en el que, por las razones que seas, el peso de las renovables no ha entrado en determinados momentos, por los peajes, por los impuestos, por la pandemia, por lo que tú quieras. Pero esto es a largo plazo. La descarbonización va a ser muy cara. Entonces, ahí cuando presentaron hace apenas un par de meses sus últimas iniciativas, este consenso en la reducción de más del 50% antes de 2030 de las reducciones, se hablaba o se intentaba incidir, sobre todo desde Bruselas, en este fondo de compensación, un fondo de justo, porque sabe que va a haber consecuencias. Yo creo que el gobierno, las instituciones europeas, pero ahora los gobiernos nacionales, tendrían que haber aprovechado, el gobierno de Sánchez tendría que haber aprovechado en España para hacer esa pedagogía. Yo sé que es políticamente complicadísimo, que la presión es abrumadora y que hay una necesidad de tomar medidas y hacer algo que puede ser algo simultáneo, desde presionar a las empresas a corregir la tributación, a mejorar elementos del sistema, pero hay otra parte que es que tienes que hacer pedagogía y que tienes que explicar que la lucha contra el cambio climático va a ser muy cara y que una de las consecuencias va a ser la subida de la factura de la luz a corto y a medio plazo. No va a bajar, no vamos a volver a los niveles ni de 2018, que es la cifra que escogió el presidente porque era la que más le convenía de los últimos 7 años, ni antes, porque es más caro. Estamos luchando contra el cambio climático, esto tiene consecuencias, y si no lo aceptamos, esto va a generar una angustia, una rabia o incluso unas consecuencias, como se vio muy claramente en Francia hace apenas unos años, cuando se impuso un peaje o una subida al diésel y salieron los chalecos amarillos. Pues la consecuencia va a ser algo parecido, porque va a haber millones de personas furiosas que van a pensar que el problema siempre viene de otro lado, de las eléctricas, del gobierno, de quien sea, y a las que nunca se les ha dicho, como una persona adulta, esta es la realidad.
Juan Ramón.
Sí, a ver, más en general sobre el dilema que estaba planteando Pablo, que es un dilema correcto. Si no me bailan las cifras, Nature publicó hace unas semanas un estudio sobre cuáles iban a ser los costes del cambio climático, los costes de descarbonizar la economía para luchar contra el cambio climático en Estados Unidos, y estimó, claro, estas estimaciones dependen mucho del estado de la tecnología, si la tecnología mejora serán otras, pero estimó que para descarbonizar la economía hasta 2050 el coste terminará siendo de $10,000 anuales por persona. Entonces, claro, no es solo una cuestión de explicar a los ciudadanos cuáles son los costes. La cuestión también es que los ciudadanos quieran aceptar esos costes. Porque a lo mejor se les explica que son 10.000 euros por persona y año y dicen que no. Y dicen que no quieren descarbonizar la economía. Y ahí tendríamos un conflicto serio entre democracia y lucha contra el cambio climático. Más en particular sobre el asunto que nos afecta, que es el del mercado eléctrico. A ver, no olvidemos que cuando se establece un mercado de derechos de emisión de CO2, un mercado que es un mercado dirigido desde Bruselas, ¿no? Un precio al CO2, no se hace solo para encarecer el gas, se hace también para incrementar los beneficios de las centrales que no emiten CO2, porque de esa manera penalizas a las que lo emiten e incrementas la rentabilidad de las que no lo emiten para que así se instalen muchas más centrales que no lo emiten y poder, digamos, dejar de depender del CO2. Lo que ha hecho este gobierno ha sido meterle un tijeretazo a esos beneficios derivados de la subida del CO2 y también en este caso de la subida del gas en nuestro mercado marginalista, un mordisco de alrededor de 3.000 millones de euros. Pero claro, si tú le metes un mordisco a las tecnologías que no emiten CO2, lo que estás haciendo es desincentivar que esas tecnologías suministren electricidad o que se instalen nuevas tecnologías. Es verdad que en este país, por razones bastante poco entendibles, se ha decidido que no se van a instalar más nucleares y más hidroeléctricas. Y por tanto el gobierno dice, bueno, pues a estas centrales les puedo meter un rejonazo, porque como tampoco queremos que se instalen más, no voy a desincentivar nada. Lo cual no significa que no esté precipitando, por ejemplo, el cierre de nucleares, lo hemos escuchado esta semana, o que no esté precipitando también que las hidroeléctricas produzcan menos, con lo cual dependeríamos más del gas. Pero es que también les ha metido el rejonazo a las renovables. De ahí que la Asociación de Empresas de Energías Renovables haya dicho, señores, que no solo nos están obligando a vender a pérdidas durante los próximos meses y, por tanto, no solo vamos a dejar de producir durante los próximos meses, es que su real decreto está desincentivando la instalación de nuevas renovables en España, que es lo que necesitamos para acelerar la descarbonización de la economía. Es decir, primero meten un mecanismo como son los derechos de emisión de CO2, luego no les gustan las consecuencias que tiene y que son las que buscaban ellos que tuviera, y meten un parche dejando el mecanismo del CO2 intacto que digamos contrarresta los efectos que debía tener. Un disparate.
Mira, y más de contradicciones o de problemas que yo no sé si se preveían o no. El pasado mes de mayo, España aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pretende que a partir de 2050 no circule por nuestro país ningún vehículo que consuma combustibles fósiles. Ojo, porque parece que no va a ser fácil. Pedro Pablo González, buenas noches.
Buenas noches. En 30 años el gobierno español desea que no circulen por las ciudades españolas vehículos de combustión, ni diésel, ni gasolina, ni híbridos. Y para ello la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha confirmado que en las próximas semanas se va a llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
Establecerá una jerarquía de medios de movilidad, fomentará la movilidad activa y las políticas inclusivas para personas con diversidad funcional.
Sería el primer paso para priorizar el sistema de transporte en nuestro país. Primero los públicos, luego compartidos, cero emisiones y bicicleta, porque la ministra considera que no muy lejos en el tiempo todas las zonas de bajas emisiones serán para vehículos no contaminantes, los de la pegatina azul.
Nadie se ha atrevido a eliminarlas y tenderán, pese a episodios puntuales, a ampliar su alcance. No es ninguna profecía, pero no tardarán en ser zonas cero emisiones la mayoría de las zonas de las ciudades.
Pero cuidado, porque España está a la cola aún de vehículos menos contaminantes. Vamos, que solo el 2,2% de los vehículos matriculados en todo el país tienen pegatina cero o eco, híbridos. Y además, no hay puntos de carga suficiente. Pero si miramos fuera de España y vemos dónde se imponen más las compras de vehículos eléctricos, hay preocupantes señales. Noruega, con más del 60% de su parque eléctrico, impondrá un impuesto a estos vehículos ante el desplome de ingresos de los vehículos normales. Y Reino Unido, vía su primer ministro, vía el gobierno de su graciosa majestad, estudia que los cargadores de coches eléctricos se apaguen obligatoriamente durante los picos de demanda y solo se puedan cargar en determinadas horas con poco consumo. Esta propuesta, que todavía tiene que ser debatida y aprobada, llega, según sus promotores, por los temores de que ventas de millones de coches eléctricos pongan en riesgo el sistema eléctrico del país, una amenaza que ha motivado que se lance una propuesta única en el mundo. Aviso para navegantes.
9.42, 8.42 en Canarias. Pablo Herreros, buenas noches.
Buenas noches desde Málaga.
¿Cómo estás?
Muy bien, con nueva vida, aquí estoy. Muy lejos, bien. Pero igual de cerca que siempre, igual de feliz de encontrarme con vosotros.
No se nota la distancia, ¿eh?
No se nota. La radio es mágica, Juanra.
¿Qué nos propones hoy?
Oye, os propongo, bueno, lo primero es que no me puedo contener, o sea, el planeta no espera, estamos hablando del tema eléctrico, o sea, no es una opción, o sea, los usuarios, podemos decir lo que nos dé la gana, el planeta no espera, los gobiernos sí esperan porque quieren quitarse esa patata caliente, intentan posponer, pero 2050 es una ridiculez, es una decisión estúpida, es no tomar una decisión y es no ser conscientes, o mejor, ignorar, siendo muy conscientes que el planeta no nos va a esperar, así que me temo que este tema irá ocupando cada vez más espacio en la agenda, porque la descarbonización es urgente, necesaria y tenemos que ir a un mundo de menos contaminación y pasa por necesariamente migrar al coche eléctrico. Bueno, sí, y vámonos al, va, y vámonos, vamos, al mundo, vamos, emprendedor, que es lo que me estaba planteando. Sí,
yo
o mejor dicho,
yo
vamos.
Estaba esperando que pusiera la música, Belda.
Exactamente, vámonos, Belda, vamos a bailar.
Escalaste volver mi red antes de caer. Si hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Ahora que soy invencible.
O sea, que todo es posible, por ahí vamos
hoy. Todo es posible, todo es posible. Bisbal.
Sí.
Ahora que soy invencible, deja que yo sea el mayor.
Todo es posible, Juanra. Ese es un pensamiento muy, muy motivador para quien emprende, y muchos de los que nos escuchan son emprendedores. Creo que hay una frase de Tony Robbins que dice: la calidad de tu vida depende del nivel de incertidumbre que seas capaz de tolerar. Para mí esta frase es clave, porque el nivel de incertidumbre es algo incomodísimo que a todos nos pasa, y es lo que sucede cuando eres emprendedor. Eres emprendedor y si eres un funcionario o si eres un trabajador por cuenta ajena, sabes que a final de mes, más o menos, pero tienes tu nómina o tienes tal. Todos tenemos un nivel de incertidumbre. Quien trabaja por cuenta ajena también le pueden despedir, también puede cambiar de empresa. O sea, la incertidumbre es consustancial al ser humano. Pero cuando eres emprendedor, quizá el nivel de incertidumbre es mayor, porque no sabes cuando arranca el mes lo que vas a facturar, no sabes qué vas a vender, no sabes cuántos clientes te van a entrar. O sea, la incertidumbre es pura en el mundo del emprendedor. Entonces es muy importante soportar ese nivel de incertidumbre y aguantar por las noches. No basta decir, venga, voy a confiar en que todo va a ir bien. Creo que hay una serie de cosas en las que podemos agarrarnos para gestionar esa incertidumbre. Dice Tony Robbins que hay que aguantarla. Yo creo que hay que gestionarla más que soportarla y demás. Pero bueno, hay una serie de cosas en las que te puedes apoyar. Por ejemplo, ten presente tu propósito. El propósito es lo que te mantiene atado a tu negocio, ¿no? Te mantiene conectado y dices, oye, pues si mi negocio es ayudar a personas a no sé qué, eso es lo que te va a permitir.
Saber dónde quieres ir, ¿no?
Claro, exacto, saber dónde quieres ir. Esa brújula es lo que te permite levantarte por las mañanas diciendo, bueno, no sé lo que voy a facturar, pero como sé que voy a ayudar a Carlos, a María, a Paco, a Paloma a hacer su trabajo, gracias a esto voy a ganar dinero. Luego, hay otra serie de cosas que mantienen la mente muy calmada a lo que se refiere, en lo que se refiere a la incertidumbre. Por ejemplo, meditar. Creo que meditar por las mañanas es algo que te da calma cuando arrancas, o hacer deporte o cuidar lo que comes, ¿no? Esa alimentación, el tener la mente despierta, depende de que no te pegues una comilona cada día a la hora de comer, porque después por la tarde eres improductivo, ¿no? Eso es muy importante cuando tienes que estar a tope, tener un plan de deporte, hacer deporte varias veces por semana y demás. Tener un plan de negocio es otra de las claves que para mí es fundamental. Si tienes un plan de negocio, sabes que tienes una brújula, sabes que tienes que facturar, porque decir, voy a vender más o este año voy a facturar 200.000 o lo que te toque facturar para que tus gastos cuadren con tus ingresos. Eso está bien, pero hay que tener metas pequeñitas, porque facturar 200.000 suena gigantesco, pero si dices, vale, 200.000 entre 12 son no sé cuánto, entre 4 semanas son no sé cuánto, entre cada día son no sé cuánto, entonces voy a plantearme un objetivo chiquitín, que es que hoy tengo que venderle mi servicio o mi producto a una persona, o esta semana se lo tengo que vender a 6 personas. Eso es mucho más accesible y la mente lo acepta como, vale, es un reto, yo puedo con ello. Luego, llevar un registro de tus logros, de tus tareas cumplidas a diario es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando cumples una tarea, un registro, hay que celebrarlo y decir, qué bien, he cumplido con esto, esto y esto, porque la mente siempre te está. Tenemos un cerebro, el cerebro reptiliano, que nos acecha desde la edad prehistórica en decir, oye, te va a comer un león. Y el león hoy es decir, oye, ojo, que no llegas a pagar los gastos a final de mes. Ese no llegas a pagar los gastos se ve muy mitigado cuando le dices, sí, estoy cumpliendo, bla, 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 bla. Y ese cumplir te lleva a que el propio cerebro te diga, bueno, eres un crack, adelante, puedes con lo siguiente que te venga. Otra cosa muy importante, ser flexible como el bambú. Hay que ser flexible con lo que te entre y dices, oye, yo planeaba hacer este negocio, pero ahora me sale esto otro. O planeaba este cliente, me ha salido otra cosa distinta. Vale, voy a girar. Girar es síntoma de inteligencia y síntoma de ser un buen capitán de tu barco. Más cosas, aprender. Aprender y leer, siempre cursos, siempre libros. Creo que el saber es lo que te calma. El antídoto de temer es hacer. Así que ante la duda, haz y equivócate, aprende y haz. Mucho más importante que saber que estás haciendo lo correcto es hacer algo. Bueno, no vas a hacer cualquier cosa, pero hacer algo, ¿vale? Y asumir el riesgo como algo normal. Más cosas, validar tu modelo de negocio es fundamental, porque tienes que saber que lo que estás haciendo es correcto, así que plantéate si lo que vendes es correcto y bueno, una vez que ya tienes gente, adelante. Otra cosa, imitar, buscar quién lo hizo antes que tú, aprender de su camino y buscar mentores es crucial, buscar otras personas. Y Juanra, ¿sabes qué pasa?
Dime.
Que buscar mentores no es alguien que sea un crack en lo que tú haces. Para mí un mentor es una hermana, un padre, yo no, padre no tengo, pero vamos, murió. Pero es alguien cercano, es un tío tuyo que es empresario o es una persona que no es empresaria, pero que te da buenísimos consejos. Alguien que tiene ese sentido común en quien siempre te apoyas. O sea, buscar mentores en algo que hayas hecho y, bueno, pues tratar de compartir con ellos también tu camino, ¿no? Y compartir tus miedos con emprendedores con éxito. Gente que ya haya pasado por donde tú estás y que te diga, mira, eso que estás planteándote lo puedes salvar por aquí, por allá o por a tal. Y sobre todo, no desvanecerse. Es muy importante.
He tomado nota de todo, ¿eh? Nos has puesto mucha tarea. Oye, Pablo, y para ir cerrando este encuentro de hoy, este encuentro de viernes, una frase.
Sí, una frase. Mira, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos con él. Y esa frase es muy importante para los emprendedores, pero vale para cualquier persona. La dice nada menos la dama de la lámpara, la que tú conoces bien, porque es Florence Nightingale, y es una mujer que fue la enfermera más famosa del mundo.
Ha creado una enfermería moderna.
Hombre, y tanto, es una mujer que es clave, y creo que tiene una frase que es maravillosa, porque nos hace ser muy conscientes de que al final las cartas que nos han tocado las podemos gestionar mejor o peor, pero lo importante es qué hagamos con ellas una vez que las tenemos. No podemos elegirlas, pero a veces sí podemos conseguir de ahí partir y llegar a un destino mucho mejor.
Gracias, Pablo Herreros. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Hasta el viernes.
Pablo Suárez, Juan Ramón Rayo. Cerramos aquí la brújula de la economía de hoy. Gracias por vuestra presencia, gracias por los bombones. No sé si queda alguno ya en la redacción. Belda, ¿tú has pillado? Sí. Y gracias, y sobre todo gracias por haberte molestado en venir hasta aquí. Te vas para Bruselas ya, ¿no?
Me voy enseguida para Bruselas, es un placer absoluto. Tenía muchas ganas de volver.
Sí, señor. Juan Ramón Rayo, a ver cuándo te vemos por aquí.
¿Profesor? Bueno, a ver cuándo es posible. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
La brújula. Juan Ramón Lucas.